Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, buenas noches. Soy Antonio, del restaurante La Barra de Villarrubia de los Ojos. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna con Ángel Expósito. Un saludo.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Qué bueno, esta mañana hemos estado tomando un cafetito ahí en La Barra con Antonio y aparte que nos han tratado como unos señores, da gusto, ¿eh? Da gusto salir de Madrid, te metes en Villarrubia de los Ojos, ya provincia de Ciudad Real, joder, te das cuenta de lo grande, de lo bonita y de lo que se trabaja en España. Así que, muchas gracias, Antonio. Bueno, ya lo sabes, Ávalo sigue de diputado. Sí. Con un par. En una comparecencia ante los medios, sin preguntas, José Luis Ábalos, quien fuera todopoderoso secretario de organización del PSOE, que es algo así como el número 2 del partido, durante años, se pasa al grupo mixto. Fíjate lo que son las cosas. Va a coincidir con Jone Belarra.
Comparezco hoy ante ustedes, como les decía, decidido a defender mi honor personal y mi reputación como diputado hasta las últimas consecuencias. Y luego, a través de unas notas rápidas que he hecho esta mañana antes de venir acá, condicionada sin duda por la emoción y la tensión del momento.
En estas, que después de la chapa, sin preguntas, el PSOE le echa. Sí, sí, le han echado del partido. Ya sabíamos que Sánchez es capaz de matar al primero con tal de salvarse él. A estas alturas, sinceramente, que le echen del PSOE o que se pase al grupo mixto, seamos sinceros. A estas alturas del nivel de basura es lo de menos. Así que, como no hemos podido realizar preguntas, pues lanzo unas cuantas preguntas, dudas, creo que razonables, porque no se las hemos podido hacer a él. Por ejemplo, ¿tú contratarías a Ábalos? Hombre, si es tan digno, tan pulcro, tan honrado, tan ejemplar, ¿tú le contratarías? No sé, para tu escuela, él es maestro de profesión, para tu colegio, tu academia. Bueno, no sé, como político, ha hecho tantas cosas. ¿Tú le contratarías como lobista, como mediador, como empresario, como conseguidor, como experto en infraestructuras y transportes? ¿Sí? Bueno, de la vida del compañero de Fatigas Koldo, bueno, no le ha pronunciado su nombre, a ver qué.
El problema está efectivamente en la posibilidad o en el presunto enriquecimiento ilícito a costa de las comisiones percibidas por los intermediarios de un colaborador que fue parte de mi gabinete, mientras yo fui ministro. Como entenderán, decepcionante, repudiable también. Pero será la justicia...
No. Parte de tu gabinete, no. Koldo fue mucho más que un colaborador parte de tu gabinete. Porque cuando dejas de ser ministro, te vas a vivir con él, al mismo piso. Cualquiera en nuestro trabajo se queda sin curro y se va a vivir con un colaborador a su casa, amo, venga. Koldo se te va de viaje contigo, a Guinea Ecuatorial, a Brasil, a República Dominicana, a vete tú a saber con qué aventuras. ¿Colaborador? ¿Solo? Bueno, todavía dice que él, aquí tiene razón, sabe que es ser un apestado político.
Si yo renunciara, y más en este momento, una semana después, se interpretaría como un signo de culpabilidad que no asumo y solo provocaría mi estigmatización, no ya política, sino personal. Soy consciente, tengo ya alguna edad y sé lo que es un apestado político.
Sí, sí que sabe lo que es un apestado político porque él ha fabricado tantos que han acabado como apestados políticos injustamente, que seguro que sabe lo que es. Y en cuanto a la estigmatización, no te preocupes, Ábalos. Ya estás estigmatizado. Por cierto, otra pregunta que lo digo con toda sinceridad. ¿Es ético la gente muriendo por COVID? Acuérdate del Palacio de Hielo, de las residencias. Acuérdate de los médicos y los sanitarios con bolsas de basura porque no tenían EPICs. ¿Es ético que tu colaborador en tu ministerio, tú en las reuniones, se compraran esas mascarillas y se vendieran como se vendieron? más allá de la política, de los cargos, de la pertenencia, del PSOE, que le den. ¿Es ético? Ah, bueno, claro, y queda la parte personal.
Siento que me enfrento a todo. Vengo solo en mi coche. No tengo secretaria. No tengo a nadie detrás ni al lado. Me enfrento a todo el poder político. ¿Quién me lo va a decir?
Se me están cortando, que no puedo seguir. Se me están cayendo unos lagrimones así por los lados. Mira, de verdad, cuando dices lo del no tengo a nadie, me ha recordado aquello del ¿pero qué voy a temer? Es lo mismo, ¿te acuerdas? O sea, lo de ir en tu coche a currar, bueno, a currar, al Congreso, y lo de no tener secretaria, es lo que le pasa al 99,9% de la peña que te paga el sueldo, Ábalos. Así que según eso, la inmensa mayoría de los contribuyentes tampoco tienen a nadie. Bueno, tengo un amiguete que me plantea una duda también razonable y me dice, mi amigo Mariano, me dice, fíjate tú, pensábamos que rebajar el delito de malversación era por lo del procés. Cachis, al final va a ser que no.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este martes 27 de febrero. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Salvador Illa asegura que no tiene ningún inconveniente en comparecer sobre el caso Koldo.
Pues venga, pa'lante. El exministro de Sanidad dice que hay que llegar hasta el final para luchar contra la corrupción. La presidenta del Congreso, Francina Armengol, se ha mostrado indignadísima porque se le relacione con el caso. Dice que se dejaron la piel por la ciudadanía.
El gobierno presenta el índice de precios del alquiler para intervenir el mercado en las zonas tensionadas.
Actuará en los lugares donde el alquiler más los gastos supere el 30% de la renta media. Proporcionará un rango de precios máximo y mínimo para cada inmueble en función de la zona donde se encuentren y sus características. De momento, solo Cataluña ha iniciado los trámites para su aplicación.
Y el gobierno también ha reactivado la ley de familias para ampliar la protección de las familias numerosas a otros modelos.
Se equiparan los derechos de las parejas, de hecho, al matrimonio, y los hogares monoparentales con dos hijos tendrán las mismas ayudas que las hasta hoy familias numerosas. Raúl García es portavoz del Foro Español de la Familia, cree que es una oportunidad perdida para abordar el reto demográfico.
Es una ley que no entra en el gran problema que tenemos actualmente en España y en Europa, que es la crisis demográfica. No tiene grandes políticas de fomento de la maternidad ni de la natalidad. Es pobrecitos que han tenido un hijo, debemos ayudarles.
El PSC y Esquerra pactan los presupuestos catalanes de 2024.
Necesitarán un tercer socio para sacar adelante las cuentas y todo apunta a que volverán a ser los comunes, o sea, esto era Podemos. Los socialistas defienden que su partido hace política útil para no privar a la ciudadanía de recursos.
La gran mayoría de países europeos rechaza enviar tropas a Ucrania tras la propuesta de Francia.
El presidente Macron cree que es necesario dar el paso para evitar que Rusia gane la guerra. El resto de líderes europeos apuestan por la vía diplomática para lograr una salida negociada y enviar armamento militar. Me río yo de las vías diplomáticas con el psicópata de Putin. Más.
Biden apunta a una tregua en Gaza a partir del lunes, pero jamás dice que todavía están estudiando la propuesta.
El alto el fuego duraría 40 días e incluiría la liberación de 40 rehenes por 400 presos palestinos. Los mediadores siguen trabajando para lograr un acuerdo antes de que comience el Ramadán el próximo 11 de marzo.
Los bomberos entran en el edificio incendiado en Valencia para recoger pertenencias de los vecinos.
Algunos de los afectados ya han pasado la primera noche en el bloque de pisos que ha cedido el ayuntamiento. La policía ha podido identificar los cuerpos de los 10 fallecidos.
Detenidos dos influencers por agredir sexualmente a 5 menores a las que drogaron para anular su voluntad.
No se descarta que haya más víctimas, los dos están ya en libertad. Esto es lo más gordo, ¿eh? Estos dos están sueltos. Se les conoce como los petacetas y aprovecharon que eran famosos, con miles y miles de seguidores en redes, para llevar a las chicas al piso de uno de ellos en Madrid. Ojo, 35 tacos que tenía el mayor, ¿eh? Grabaron las agresiones sexuales y lo más increíble es que estos dos cerdos están sueltos, a lo mejor por la acera de tu casa.
El rey Juan Carlos se reencuentra con su hijo Felipe VI en el funeral de Constantino de Grecia en Londres.
Han estado acompañados de doña Sofía y doña Leticia. Hacía 2 meses que no les veíamos juntos en público. Tras la ceremonia, don Felipe ha ayudado a su padre a salir de la iglesia, a subir al coche que les llevaba al castillo de Windsor, donde la reina Camila ha ofrecido una recepción. Y nos quedan los deportes, Nick.
Pues tenemos noche de Copa del Rey a las 9:30, vuelta de semifinales con la Real Sociedad Mallorca. Quien gane estará en la final porque en la ida empataron a cero. Eilia Tupuri ha sido recibido hoy por Sánchez en Moncloa. Mañana el campeón del mundo de la UFC estará en el partidazo con Juanma Castaño, un programa que se va a hacer en directo desde Alicante.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Permanece activa la alerta por nieve en Aragón y Cataluña. Este miércoles seguirán las precipitaciones en buena parte de la península por el paso de un frente con importantes acumulaciones de nieve en el Pirineo. Las temperaturas seguirán siendo muy frías en el noroeste peninsular. En el resto aumentarán ligeramente. A esta hora los termómetros marcan mínimas de 1 grado y máximas de 14 grados. Viento muy fuerte en zonas de montaña de la mitad norte, amplias zonas de la mitad este peninsular, Ampurdán, Melilla y Baleares.
Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol.
¿Pero qué estás haciendo?
Contratar la luz con Repsol. Porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
Te contamos una cosita más. Esta tarde, Carlos Herrera ha sido nombrado académico de honor de la Academia Médico-Quirúrgica Española. Un acto en el que ha puesto en valor la figura del médico. Allí ha estado José Luis Concejero con la asistencia técnica de Javi García. Conce, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Y lo primero que ha hecho ha sido recordar la figura de su padre, el doctor Ángel Herrera, del que no heredó la vocación, pero sí el cariño por el paciente. Porque el médico, en definitiva, Ángel, está bendecido para que sus aciertos puedan seguir salvando vidas. Carlos Herrera recuerda que el médico es aquel que mira a sus pacientes con ojos de paciente y reconoce siempre su derecho a la vida con toda la dignidad que se merece.
El médico es por encima de todo un servidor de la persona enferma y de la comunidad. Y para ello ser médico, o ser enfermero, ser profesional de la salud, es saber ver al ser humano que existe en el enfermo o en el anciano. Reconocer la dignidad que tiene todo paciente y recordar que ver a un ser humano es reconocer su valor infinito, estimarlo y afirmar su derecho a la vida en las mejores condiciones posibles.
Carlos Herrera se ha convertido ya en nuevo académico de honor de la Academia Médico-Quirúrgica, una institución en España que tiene, Ángel, más de 150 años. Ha recordado a sus profesores y a sus maestros. Estudió medicina, pero no es médico, reconoce, y este título es importante porque se trata de una recompensa por lo que no supo hacer en su día.
Ponemos el foco, no te lo vas a creer.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
No te lo vas a creer. Ponemos el foco en Coldo. Lo hacemos con Alejandro Requeijo. ¿Qué tal, Reque? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Oye, mira que han ido saliendo cosas de Coldo García, ese hombre, pero todavía se siguen conociendo detalles de sus últimos años. Vamos poco a poco. Tú tienes otro dato, ¿no?
Sí, Ángel, te cuento. El que fuera mano derecha del exministro José Luis Ábalos compaginó su sueldo en la administración con una pensión por incapacidad permanente total. Esto que te cuento es una información que hemos investigado en El Confidencial con mi compañero Chema Olmo. Y se trató de un subsidio público de carácter extraordinario y que está reservado para trabajadores que padecen algún tipo de enfermedad o dolencia grave y que les inhabilita para desempeñar las tareas propias de su empleo habitual. Bueno, pues ese subsidio lo venía cobrando desde hace años.
¿De cuánto dinero estamos hablando?
Pues mira, las diligencias indican que en el año 2019 este asesor del Ministerio de Transportes, insisto, tuvo unas entradas netas en sus cuentas en concepto de nómina y de pensión de 100.200 euros y en el año 2020 de 110.200 euros. Esto significa, Ángel, que Coldo García cobraba más dinero que el presidente del gobierno, que como sabes es un sueldo que está en torno a los 90.000 euros anuales. A esto, claro está, habría que sumarle el dinero que cobró presuntamente de esas comisiones ilegales en el marco de la operación del ORME, que es lo que nos ocupa estos días. Las investigaciones, te recuerdo, que cifran esas mordidas ilegales entre los 10 y los 15 millones, no solamente para él, pero en definitiva de toda la trama.
Oye, supongo que con la formación de Coldo habrá poca gente que cobre esa pasta, ¿no?
Pero sí, por supuesto, pero es que te voy a decir más. El hermano de Koldo, que se llama Joseba y que también le arrestaron la semana pasada, también cobraba una prestación por incapacidad y la compaginaba con un puesto en la estructura del Ministerio de Transportes, donde, por cierto, sigue actualmente.
¿El hermano?
Joseba García se incorporó al ente público INECO y en el año 2022 pasó a la plantilla de ENFESA, que es otro organismo dependiente del Ministerio de Transportes. Claro, esta circunstancia, Ángel, ha llamado mucho la atención de los investigadores. En el caso de Joseba, en el año 2019 recibió entre salario y prestación pues 73.800 euros. Al año siguiente mejoró, 98.000 euros. Para poner las cosas en contexto, en España hay en torno a 644.000 preceptores de un subsidio por incapacidad permanente total. Ahora te pido que calcules la probabilidad de que justo varios miembros de una familia se vean favorecidos por la misma prestación.
Oye, por cierto, también colocó a la mujer en el ministerio como ayudante o auxiliar de secretaria.
Sí, había varios miembros en la estructura del ministerio y ahora implicados en la operación del Orme, porque te recuerdo que la mujer también está investigada.
Claro. Oye, sobre los pisos en Benidorm, ¿qué sabes?
Bueno, pues que son dos pisos, que también compró 15.000 metros cuadrados en Polop, y esto podría abrir la puerta a una posible condena por un delito de blanqueo de capitales. Pero es que hay un detalle muy interesante en las diligencias que evidencian cierta torpeza por parte de Koldo García. Según destacan los investigadores en la documentación a la que hemos tenido acceso, en los momentos en los que más dinero invertía este asesor de Ábalos, era cuando menos dinero salía de sus cuentas bancarias, por lo que la Guardia Civil ha detectado el uso de un efectivo que no se corresponde ni de lejos ni con su sueldo, ni mucho menos con un patrimonio previo. Así que esa es probablemente la parte por la que han podido detectar las posibles irregularidades de este asesor, el exministro Ábalos.
Me escribe un amiguete conocedor de la zona y me dice: bien situados los pisos, muy, muy bien situados. Por cierto,
sí, en las diligencias están las direcciones y claro, sí, no, es relativamente fácil buscarlos.
Los pisazos de narices. Por cierto, me encanta lo de asesor. Ahora se llama asesor, es maravilloso.
Asesor, asistente, sí, chofer, sí, sombra, sí, hombre, sí, para todo.
Sí, llámalo X. Gracias, Reque. Habrá más.
Un abrazo, Ángel.
Adiós, chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, Mecane.
Que ha estado en Herrera en COPE, donde se ha referido precisamente al papel del gobierno en el caso Koldo. Le pide a Sánchez que dé la cara.
Yo me he responsabilizado en todo momento de lo que hace la Comunidad de Madrid, de lo que compra, de lo que no compra y de cómo lo hace. ¿Sánchez se está responsabilizando de esto o se está escondiendo en viajes y en la Moncloa? ¿Dónde está para hablar de su propio gobierno? Está obsesionado con la Comunidad de Madrid porque le sirve el todos somos iguales y no es verdad, no hemos trabajado todos de la misma manera. Que sabe que la Comunidad de Madrid pues le ha llevado siempre la delantera en la gestión de la pandemia.
Ana Cuartas es una mujer que fue violada por su padre desde los 3 a los 17 años.
Y ha contado su historia muy dura en Mediodía. Con 30 años sacó el valor por fin para denunciar y ahora, a dos días de que su propio padre y agresor salga de la cárcel, ha contado cómo se siente.
La palabra es revuelta, con pesadillas nocturnas, taquicardias, ataques de pánico, tengo temblores, como si tuviera frío que no puedo controlar y un largo etcétera.
Lery García es geólogo y ha estado en Mediodía COPE.
Y ha condenado los hechos que han ocurrido en las dunas de Maspalomas en Gran Canaria. Una influencer hizo un concurso y escondió 1.000 euros en las dunas. Así que eso hizo que decenas de jóvenes excavaran en la arena con su impacto para la reserva natural.
Sí, que es un atentado medioambiental, no solo por la magnitud de congregar a un número de personas desconocido, porque no se sabía ni cuántas personas iban a asistir a esta actividad, sino porque también se ha realizado en un espacio protegido, un espacio singular y muy importante a nivel europeo.
Juan Carlos Pardo es percebeiro en Cariño, Coruña.
Eso es, la mayoría de la flota pesquera de la zona lleva, fíjate, casi 20 días sin poder faenar por el temporal. Ya piensan en pérdidas y el tiempo va a seguir complicado en los próximos días.
No se pueden hacer previsiones porque, claro, es levantarse, mirar los partes, ir a mirar las zonas donde trabajamos, según te viene el viento de un lado, la marejada del mar o lo que sea. Aquí no se gana si no trabajas y si no pescas, pues no ganas.
Y el sonido musical, Madonna.
El vestido de baile fucsia de Dior con el que interpretó a Eva Perón en Evita, el traje de Johnny Depp en Sleepy Hollow, el de Nicole Kidman en Retrato de una dama, van a ser subastados en Londres. Son un total de 60, por los que se espera conseguir